Comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán.
Tenemos que escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despiertos. Cuando no tenga sentido la tristeza, en nuestra historia andemos como ciegos, en tu palabra hallaremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego.
Ojalá comprendamos tu
palabra. Hola, queridos radioyentes. Un día más, en esta emisora de la Madre, nos acercamos a la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Pues sabemos que la palabra de Dios es viva, eficaz y siempre actual. Aquí estamos de nuevo,
Katy González,
Adolfo Galán
y María José García, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
Seguimos con esta hermosa historia patriarcal y decíamos que hacíamos una pequeña recapitulación antes de analizar el libro del Éxodo. El primogénito de Adán fue Caín y fue reprobado por Dios. Dice el Génesis que Dios le dijo:
maldito seas lejos de esta tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
La bendición de Dios se posó entonces en Set y en su descendencia, pero también se corrompieron y fueron castigados con el diluvio. Se salvó Noé, el único justo de su generación, pero sus descendientes no todos permanecieron libres de culpa. Maldecido por su conducta, Canaán, los semitas fueron escogidos por un favor especial de Dios. Así leemos:
bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo.
Recordemos que este Canaán es nieto de Noé. Estamos siguiendo precisamente nuestra historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento, como sabéis, y comentando la historia de José, convertido en visir de Egipto. Con escasez y hambre por doquier, decíamos que
de todas las tierras venían a Egipto a comprar a José, pues el hambre era tan grande en toda la tierra.
Y cuando los egipcios clamaban al faraón por pan, él les decía:
id a José y haced lo que él os diga.
Como igualmente en Canaán el hambre arreciaba, Jacob mandó a sus hijos a comprar trigo en Egipto, y allá que se fueron 10 de los hijos, porque Benjamín, el más pequeño, se quedó con su padre. Un alto en el camino. ¿Quién era José en aquellos días? Lo dice la propia Biblia, y lo escuchábamos la pasada emisión.
José, salvo poseer el trono, era el amo de Egipto.
Y es que José fue fiel a Dios y a su Señor, y su fidelidad desde luego es ejemplar. Nada pudo Satanás cuando fue tentado insistentemente por la mujer de Putifar. Tengamos en cuenta que estas mujeres, esposas de altos cargos, eran tan hermosas como soberbias y caprichosas. Y José bien sabía lo que le podía costar. Bueno, lo que le costó. Le costó el vencer la tentación, como a toda alma le cuesta, y aun a sabiendas de que se le venía encima el tener que despreciar, humillar y dejar desdeñada a dama tan influyente. Pero además José había sido vendido por los suyos, los de su religión, los descendientes de Abraham, y por si fuera poco, las costumbres licenciosas de Egipto soplaban a favor del pecado. ¿Nos enseña algo, pregunto, el Antiguo Testamento?
Cuando uno es fiel a Dios, recibe gracia suficiente para vencer en cualquier ambiente, por muy difícil que parezca.
Por eso San Pablo, escribiendo a los corintios, les decía que Dios no permite seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y para vencer, afirma en concreto:
cuando llegue la tentación, Dios dará también el modo de salir de ella, para que podáis soportarla.
Importantísima lección la que nos da esta historia de José para estos tiempos en los que vivimos. Volvamos a Egipto. Y aunque solo sea por amenizar un poquito la emisión, tengamos un poquitín de imaginación y metámonos en el marco histórico. Los hijos de Jacob llegan, van a comprar, han de presentarse ante aquel poderoso señor, ricamente vestido.
Los hermanos de José entraron y se postraron ante él, rostro en tierra.
Y José, cuando aún estaba en casa de su padre, había soñado que sus hermanos se postraban ante él, lo que causó la indignación de todos. Pero, sin embargo, ahora, precisamente, están postrados ante José.
Nunca digas, de este agua no beberé.
Claro. ¿No ves que nuestro futuro solo lo conoce Dios? ¿Cómo se iban a imaginar que estaban ante su hermano José? Pero José sí les conoció, y con habilidad, tratándolos de espías, les iba sonsacando y le fueron contando pormenores familiares. Hay un dato digno de tenerse en cuenta sobre la conciencia humana. Le dicen al poderoso Señor que les estaba amenazando.
Éramos 12 hermanos, todos del mismo padre en la tierra de Canaán. El más pequeño se quedó con nuestro padre y el otro no vive ya.
¿Os dais cuenta? El otro no vive ya, pudieron decir. Al otro le quisimos matar y al fin le vendimos. Suponemos que ya no vivirá, pero no. Le dicen, el otro no vive ya. José les metió en la cárcel durante 3 días y les propuso libertad si traían a ese hermano menor que decían que quedó con el padre. Era el hermano de su misma madre, hermano. Entre ellos hubo una conversación. Se sentían reos de culpa y achacaban al comportamiento que tuvieron con José el castigo que sufrían. Rubén les echaba en cara.
¿No lo advertí yo al deciros, no pequéis contra el joven?
Mirad, nuestras células cambian. Dicen que cada 5 años. Continuamente, dicen otros. Lo cierto es que no somos en el cuerpo ni parecidos a lo que fuimos, pero el alma, ahí estaba la conciencia hablando del mal que habían hecho, y habían pasado mucho más de 5 años. José les escuchaba, les entendía, aunque para disimular
les había hablado por medio de intérprete.
No pudo más José, se escondió y se echó a llorar. Quedó Simeón preso en prenda y despachó a los otros después de haber metido el dinero en la boca de cada saco, lo que les dio que pensar al abrir los sacos. Cuando contaron a su padre Jacob lo sucedido y le pidieron llevar a Benjamín, se negó rotundamente. El pobre padre decía,
«¿Vaya a dejarme sin hijos? José desapareció, Simeón prisionero de Egipto, y vaya a llevaros a Benjamín».
Pero dice esta historia que el hambre era muy grande en la tierra y no había más remedio que volver a Egipto. Y con Benjamín. Cuando se vio José a Benjamín, dijo de su madre,
Apresuróse José a buscar dónde llorar, pues se le conmovieron las entrañas.
Y después les preguntó si vivía el padre de quien le habían hablado y comió con ellos. Pero al despacharlos, ordenó a su mayordomo que metieran en su copa de plata, en el saco de Benjamín. Intentó denunciar el hurto y que quedaría de esclavo suyo quien hubiera robado la copa. Judá contó a José el daño que eso causaría al anciano padre y se ofreció él quedarse de esclavo. Si tenéis en cuenta que lo fundamental al hablar de los libros del Antiguo Testamento es dar una idea de cada libro, de sus hechos más salientes, de sus enseñanzas, las que podamos sacar, pero sin tanto detalle como hemos dado en esta historia de José, es por lo importante y trascendente de lo que sigue. Podríamos haber dado unas pinceladas, como digo, sueltas, y hubiera bastado. Pero ahora es cuando tenemos que quitar la palabra casualidad que tanto empleamos al comenzar la historia. Recordemos.
¿Casualidad que el pozo estaba seco? ¿Casualidad que precisamente en aquel momento pasara una caravana? ¿Casualidad que no estuviera Simeón?
¿Y podíamos seguir? Pues de casualidad, nada. José se declaró a sus hermanos. ¿Podéis imaginar el pavor que les causó cuando oyeron?
Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?
Los hermanos, petrificados, no podían contestarle, llenos de terror. Les mandó que se acercaran y repitió.
Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para que fuese traído a Egipto.
Y aquí es donde tenemos, queridos oyentes, una revelación impresionante. ¿No obraron los hermanos mal por mal uso de su libertad? Nadie les forzó a intentar matar a José y al fin venderlo. Pues tomemos nota de lo que dijo José al ver el pánico que debieron mostrar sus hermanos.
No os aflijáis, no os pese haberme vendido, pues para vuestra vida me ha traído Dios aquí antes de vosotros.
Toda la Biblia es palabra de Dios. José siguió diciendo que Dios le había enviado delante para dejar en aquella tierra un resto.
Y haceros vivir para una gran salvación.
Pero ¿cómo dices, José, que te ha traído Dios? Te trajo la casualidad, pues te querían matar y no lo hicieron por casualidad y porque dio la casualidad de que se ausentó por poco tiempo Rubén. De lo contrario, él te habría salvado y tú no estarías aquí. Ya hemos visto que la casualidad no existe. Todo entra dentro de los planes de Dios. Y he aquí el gran misterio. El hombre obra con entera libertad y no obstante se cumplen los planes divinos. No caben falsas interpretaciones, y José lo tenía claro.
No sois, pues, vosotros los que me habéis traído aquí. Es Dios quien me trajo.
¡Qué claridad sobre la providencia divina tenía José! No solo estaba seguro que el verse allí era el cumplimiento del plan divino, sino que reconoció deberse a la intervención de Dios las circunstancias que le llevaron a ser lo que era. El miedo a la venganza, a pesar de las palabras de José, era tal que cuando murió Jacob, pensaron si les habría respetado la vida por vivir el padre.
Se decían, ¿nos guardará rencor José y nos devolverá todo el mal que le hemos hecho?
Lejos estaban de conocer la nobleza de José, porque le mintieron diciéndole que el padre, antes de morir, les había ordenado le dijesen a José que perdonase el crimen cometido, y añadieron, perdona el crimen a los servidores del Dios de tu padre. Veréis que se alegraron un motivo supremo religioso, y tanto le emocionó que dice el texto,
José lloró al oírlos.
Tuvo que volver a repetir, y por varias veces, que no tenían que temer nada, que es Dios quien andaba por medio, no temáis, les decía.
¿Estoy yo acaso en lugar de Dios? Creáis hacerme mal, pero Dios ha hecho de él un bien.
Bueno, pues en números redondos, 1700 años después, el Espíritu Santo siguió inspirando este misterio de libertad del hombre y providencia divina. Y se valió de San Pablo, que decía en la carta que dirigió a los cristianos de Roma.
Sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para bien de los que le aman.
Para bien de los que le aman. El final, el feliz final, no era creído por Jacob cuando le contaron que José vivía y era el jefe de toda la tierra de Egipto. Pero convencido, Jacob se apresta a ir a Egipto. Y es muy significativo que antes se dirige primero al santuario de Bersabé, donde su padre Isaac había escuchado en aparición.
Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, que yo estoy contigo.
Y ofreció sacrificios y Dios llamó Jacob, Jacob. Él contestó con aquel, heme aquí. Y recordaréis que le dijo,
Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tu descendencia una gran nación.
¿Tendría duda sobre la fe en la presencia salvífica de Dios? Importante teofanía sirve de clave para entender la historia del Éxodo que veremos seguidamente al libro del Génesis. Es evidente que los designios providenciales de Dios superan los defectos humanos. Dios cumple sus designios en la historia de los hombres a base de unos hechos que los hombres mismos habían enfocado en un sentido del todo diverso, incluso a veces contrario. Jacob habitó en Egipto con todos los suyos, bendijo y adoptó a los hijos de José, Efraín y Manasés, y murió muy anciano. Y es significativo que el libro diga que
los egipcios hicieron duelo por él durante 60 días.
Con la muerte de José, termina este precioso libro primero de la Sagrada Escritura, que los cristianos conocemos como el libro del Génesis. De Abraham a Jacob y su descendencia tenemos el punto de partida del pueblo de la promesa. En Egipto iban creciendo, multiplicándose, y circunstancias adversas les ayudan a sentirse pueblo unido, distinto, teniendo siempre en el horizonte la tierra de Canaán prometida y la ayuda de Dios, de Abraham, de Isaac y ya de Jacob. Y Dios se irá revelando a este pueblo y le irá cada día más levantando el listón por encima de la moral de los demás pueblos. Hemos visto en las pinceladas dadas como el Dios de Abraham es justo y misericordioso, entra en intimidad con el hombre, condena el adulterio, la sodomía, no acepta sacrificios humanos. El libro de la sabiduría, hablando de ritos impíos que cometían los antiguos habitantes de su tierra, dice:
despiadados asesinos de sus hijos, devoradores de entrañas en banquetes de carne humana, iniciados en orgías sangrientas.
El tema principal del libro del Génesis, a partir de los famosos 11 capítulos primeros, es el himno enseñando la descendencia de los antepasados del pueblo de Israel, desde el principio del mundo hasta los 12 hijos de Jacob, padre de las 12 tribus. Si os parece, hacemos ahora una breve pausa musical.
Están escuchando Hagamos Viva la Palabra en Radio María, la fuerza de la esperanza.
Amigos, de nuevo con vosotros, tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros número 2, primera planta, 28024 de Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamosvivalapalabra@radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que hemos visto la preciosa historia de José y ahora analizamos el libro del Éxodo.
Concretamente, con la aparición del caudillo de Israel, Moisés. Seguimos con la historia, de todos modos. Es un libro a continuación del otro. Los hebreos se habían multiplicado y los egipcios, temiéndoles, ordenan matar a los varones que nacieran de ese pueblo. La historia, para salvar al niño Moisés, nacido bajo la orden de asesinar a todo varón hebreo, es bien conocida. En una cestita le depositaron en el río Nilo y, visto por la hija del faraón, se preocupó de que fuese criado con los suyos y se lo llevasen a ella recién criado. Así lo hicieron.
Y fue para ella como un hijo. Diole el nombre de Moisés, pues se dijo, de las aguas le saqué.
Muy importante, sobre todo, que no olvidéis esta cita que repetimos.
La hija de faraón le recogió y crió como hijo suyo.
Ya comprendéis por qué hemos pedido que no la olvidéis y la hemos repetido. Moisés, príncipe, sí, pero era del pueblo escogido, descendiente de Abraham, de la familia de Leví, y lo llevaba sin duda dentro de la sangre, porque un día que salió a ver a sus hermanos testigo de la opresión que sufrían,
vio cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos. Mató al egipcio y lo enterró en la arena.
Él creyó que nadie lo veía, pero le vieron los hermanos hebreos. Y al pretender poner paz entre dos de ellos que reñían, le dijeron si es que también los iba a matar a ellos.
Moisés se atemorizó y se dijo, ciertamente la cosa se sabe.
Y vaya si se sabía, y vaya si tenía razón Moisés para temer.
El faraón supo lo que le había hecho y buscaba a Moisés para matarle, pero éste huyó y se refugió en Madián.
En este episodio pudiera quedar algo oculto de suma importancia. Ya sabéis, y si no lo sabéis, para eso está nuestra exposición, que unas citas bíblicas aclaran otras oscuras. En la carta a los hebreos podéis leer cómo por la fe Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija de faraón y se nos revela.
Prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado.
En la de la sangre estaba la voz de Dios, y Moisés se sintió siempre hebreo de corazón. Volvemos a la misma pregunta. ¿Nos enseña algo el Antiguo Testamento? ¿Cuántos hombres de hoy han tirado por la borda, creencias y sanas conductas recibidas de la Iglesia y de sus mayores por un puesto relevante en la política o en el mundo empresarial, movidos por ansias de fama, por poder, dineros? Y aquí tenemos a Moisés a punto de abandonar Egipto por ponerse de parte de los de su raza, pues siempre se sintió hebreo de corazón. Leímos.
El faraón supo lo que le había hecho y buscaba a Moisés para matarlo, pero éste huyó de su refugio en Madián y se refugió, en Madián.
En este episodio pudiera quedar algo oculto de suma importancia. Ya sabéis, si no lo sabéis, para eso estamos nosotros. La cita de Hebreos aclara la cita de Éxodo. ¿Sabéis lo que tuvo que renunciar Moisés? Dice Ricciotti que según una carta del escriba Paivés sobre la vida en la ciudad de Ramsés,
era un lugar magnífico, sin par, fundado por el mismo dios Ra, y su estancia allí es deliciosa para la vida.
Disponían de los mejores alimentos y vituallas, músicas y artes, esclavas recitadoras, parques con peces y pájaros exóticos, huertos con abundantes manzanas, granadas, higos y olivas, y, cómo no, excelentes vinos. Y parece ser que la descripción continúa deteniéndose en los muchos placeres que se ofrecían. Y que Ricciotti no nos pone. ¿A que ahora comprendéis por qué la cita escuchada anteriormente dice que Moisés prefirió estar con su pueblo
a disfrutar del efímero goce del pecado?
Moisés, huido, llegó a Madián, al sudeste de Palestina, y sabemos por San Esteban que, según las tradiciones judías, tenía Moisés unos 40 años. Se hizo pastor de rebaños de un jeque, sacerdote de Madián, y se casó con una hija suya. Y llevando el rebaño de su suegro, se acercó al monte Horeb, o monte Sinaí, o monte de Dios. Y vio algo extraño, algo que le chocó mucho. Estamos en una página impresionante del Antiguo Testamento.
La vocación de Moisés.
Poco antes, nos dice el Éxodo,
los hijos de Israel seguían gimiendo bajo la dura servidumbre y clamaron. Sus gritos subieron hasta Dios.
Tomemos nota, porque esta pauta se repite. Una situación difícil nos hace recurrir a la oración, a acordarnos de Dios. Y Dios no deja de socorrer a los que a Él acuden, aunque acudan solo cuando llega la necesidad de la ayuda divina. Moisés vio una zarza que ardía, pero no se consumía. Se acercó y Dios le llamó de en medio de la zarza.
Moisés, Moisés, heme aquí, respondió. No te acerques, descálzate, que estás en tierra santa.
Seguimos viendo que Dios interviene constantemente en la historia de los hombres y lo hace a través de otros hombres llamados a ser intermediarios. Ahora vemos la llamada a Moisés, luego será a Josué, luego a David, a los profetas, y llamadas que a veces se repetirán en medio de teofanías solemnes. Dios, al llamar a Moisés, se presenta como el Dios de sus padres.
Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, de Isaac, el Dios de Jacob.
Moisés, temeroso de ver a Dios, ocultó su rostro, no era para menos, y le presenta a Moisés su plan, y anda que la papeleta que le encomienda se las trae. Es una de esas misiones que para un hombre resultan imposibles, y por lo que ya comentamos que Dios siempre advierte y anima con
yo estoy contigo o yo estoy con vosotros, como les dijo a los apóstoles.
Hemos visto que los hebreos seguían oprimidos en la esclavitud. Se creían olvidados de Dios, el Dios de la promesa. Y dice el padre croato,
es la tensión más desesperada entre la promesa y la realidad.
Y entre promesa y realidad, otra gran lección, propia de la pedagogía divina. Llegará la libertad, pero a través del dolor. Y lo más aleccionador,
concederá lo prometido tras la libre respuesta humana en la fe.
Tal vez la tensión de los hebreos en Egipto había llegado al límite, a punto de quebrarse. Y es entonces cuando Dios entra en escena llamando a Moisés.
He visto la aflicción de mi pueblo y he oído los clamores que le arranca su opresión y conozco sus angustias.
Y después de repetirle que han llegado hasta él los clamores de los hijos de Israel, buena prueba de que suplicaban al Dios de sus padres, fijaros cómo se expresa.
He bajado para librarles de la mano de los egipcios y subirles de esa tierra a una fértil y espaciosa.
Fértil y espaciosa. He bajado para librarles, dice. Voluntad activa, como si Dios fuese a librarle sin valerse del sí de Moisés. Menos mal que la revelación es clara. Dicho lo escuchado, dijo Dios a Moisés.
Ve, pues, yo te envío al faraón para que saque a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto.
Así, como si nada. Como decirle, anda, saca a estos pobres oprimidos, quiera o no quiera el faraón desprenderse de tanta mano de obra barata, sin salario, quiera o no quiera el faraón, pese a su gran ejército de carros, caballos, caballeros armados, anda, vete a Egipto y libra a mi pueblo. La papeleta que os decíamos se las trae. Veamos con un poquito de imaginación si Dios a uno de vosotros os encomendase una misión así. ¿qué responderíais? A lo mejor lo mismo que Moisés.
Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?
Y eso que vosotros tendríais ventaja, porque el pobre Moisés había huido de Egipto cuando le quisieron matar, que no se os olvide, y aunque ya habían pasado unos 40 años, no pocos se acordarían. Lo que contestaría vosotros no sabemos, pero lo que Dios contestó a Moisés, ¿a qué os lo imagináis?
Dios le dijo, yo estaré contigo.
Otra vez el yo estaré contigo. El pobre Moisés se resistía. Primero dice que si va de parte de Dios, de sus padres, le preguntarán cuál es su nombre. Más adelante decía Moisés,
no van a creerme, no van a escucharme. Me dirán que no se me ha aparecido Yahvé.
Y como Dios le cortaba toda salida, se agarró a un posible defecto que tenía, el hablar.
Pero, Señor, yo no soy hombre de palabra fácil, y esto no es de ayer ni de antes de ayer. Soy torpe de boca y lengua.
No tenía escape. Dios no fuerza la voluntad de nadie, respeta la libertad, pero por Dios que no quede.
Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Solamente si dices a Dios no, prescindirá de ti.
Moisés llegó casi a enfadar a Dios.
Ah, Señor, manda tu mensaje, te lo pido, al que debas enviar.
Y dejó que el que hablase lo que dijo, lo que Dios inspirase a Moisés, lo expresase su hermano Aarón, que era de fácil palabra y salía a su encuentro. Hagamos una parada. La primera disculpa de Moisés, no sabría decir a los hijos de Israel cuál era el nombre del Dios de su padre que le enviaba. La teofanía de la zarza ardiendo en el monte Horeb no señala únicamente una continuación de lo que llevamos visto, aunque ciertamente es importante. Inaugura una nueva etapa en la conciencia religiosa de Israel. Nos manifiesta toda la dinámica de Dios, del Dios que habló desde la zarza ardiendo y, como todo hombre, revela la esencia de la persona. Podríamos decir que Dios revela que es el único que ciertamente es, el único que hace existir.
Dijo Dios, yo soy el que soy. Así responderá a los hijos de Israel. Yo soy, me manda a vosotros.
Y esta respuesta misteriosa ha sido la causa de la veneración extremada de los judíos en la historia por el misterioso tetragrama, esas cuatro letras, YHWH, consonantes de Yahvé, símbolo del misterio de la vida de la divinidad. Ríos de tinta y de interpretación ha gastado el hombre en descifrar lo que Dios ciertamente quiso decir al contestar a Moisés que le preguntaba por su nombre. Lo importante es que con más o menos misterio y profundidad, lo que parece claro es que la contestación, el yo soy el Kosei, nos dice Dios, es el ser que existe por sí mismo.
El que no tiene necesidad de ningún otro para existir.
Y esto, con independencia de la mentalidad semita de entonces, para entenderte el yo soy el que soy. Y una cosa que todo católico debe saber, sobre todo si habla con hermanos separados. El famoso tetragrama, tetra cuatro, cuatro letras, como es natural, no se puede leer. ¿Quién puede leer YHWH, aunque se tradujera por Yahvé? Pues muy posiblemente los masoretas judíos, dedicados a la crítica textual, que trabajaron en los siglos VII y X de nuestra era, en las ciudades de Tiberias o Jerusalén, o lo que es lo mismo, con ya mucho tiempo de cristianismo, a contar la antigua escritura con solo consonantes, introdujeron pequeños signos que representaban vocales. Así introdujeron una Sheba, una E, y las vocales O y A de Adonai entre las consonantes del famoso tetragrama, y así se podía leer Jehová, por lo que dice Ricciotti. Falsa pronunciación híbrida. Y si tomáis un diccionario bíblico de categoría, como por ejemplo el del padre Ausejo, de Editorial Herder, dice
Jehová, falsa pronunciación del nombre de Yahvé.
Y así en general. La famosa enciclopedia bíblica de la editorial Éxito define:
Jehová, pronunciación popular errónea del nombre divino Yahvé.
Y al comentarlo, dice esta enciclopedia, que al introducir en el tetragrama las vocales de Adonai, se obtuvo un híbrido fonético, Jehová. No pasa nada, porque hay Biblias que en vez de Yahvé traducen Jehová. Pero bueno, es que sepamos el porqué, donde los católicos traducen Dios, el Señor, o Yahvé, otros emplean Jehová. Dijo Yahvé a Abraham, Nácar. Jehová había dicho de Abraham, todas las de los hermanos separados. El Señor dijo a Abraham, casa de la Biblia, etcétera, etcétera. Ya hemos visto, la misión de Moisés no era nada fácil. Dios le concedió un gran poder taumatúrgico. Y para que quedara convencido, primero le obligó Dios a que hiciera dos prodigios.
Convertir su cayado en serpiente y quedarle leproso primero para verse sano seguidamente después.
Y así, convencido del poder de Dios le daba, llegase al faraón. Dejamos aquí nuestra historia, si os parece, y continuaremos en este punto el próximo día. Pues de Moisés y su vocación hablaremos ya, si Dios quiere, en el próximo programa.
Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Hemos recibido una carta de una mamá de familia oyente habitual que se llama Lali y dice así: Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra, os escucho todos los días, con mucho agrado, y parece que sois en mi casa como de la familia. Quería pediros, si es posible, que deis alguna idea sobre la belleza que me puede ayudar con mis dos hijas adolescentes. A ellas y sus amigos les importa mucho, y veo que se quedan en lo superficial. Supongo que es una consecuencia más de nuestra sociedad actual, que juzga alegremente por su cuenta y a veces ni eso, porque se deja llevar de cualquier titular sensacionalista. No analiza por sí mismo y enseguida se apunta al carro de la crítica fácil. Estos días está muy de moda, por ejemplo, la operación bikini, y parece que hay unos cánones de belleza establecidos y a eso hay que ceñirse. Yo sé que hay algo más, pero me faltan argumentos. ¿Podríais decirme algo al respecto? Y firma Lali.
Querida Lali, lo primero que se nos ocurre al leer tu carta es preguntar si tienes el canal de comunicación abierto con tus hijas o sus amigos. Es preciso saber que nos escuchan. Unas veces se puede y otras no. Entonces, para cuando nos escuchan, sí te vamos a dar algunas ideas. Hay muchas definiciones de belleza y por grandes pensadores desde los tiempos más antiguos, desde Platón a nuestros días.
Hay tres tipos de belleza. Con un ejemplo que narramos en primera persona, puede que te queden más clara. Era el mes de mayo, soplaba un viento fresco. pero la primavera había llegado. Así lo proclamaban las plantas, los árboles, el perfume de las flores y el gorjeo alegre de los pájaros.
Entré en una inmensa catedral gótica con sus rosetones maravillosos, con sus arcos de medio punto, y de repente suena el órgano, el Mesías de Händel, y sus potentes armonías se difunden por las anchas y altas naves. Quedé extasiado. En las naves laterales colgaban pinturas de Rafael y Miguel Ángel que me transportaban con su encanto. En esto, a 10 metros delante de mí, una madre tenía entre sus brazos a su hijo, a quien cada 10 segundos le daba un profundo beso en la carita.
Me acerco al altar. Comenzó la misa. Ya las primeras bancas estaban ocupadas. Me quedé en un costado de pie. Al rato llegó una pobre anciana apoyada en un bastón. No había asiento. En esto un señor de unos 40 años se levanta y cede su asiento a la ancianita. Escucho atento el sermón del sacerdote y todo era claro, estructurado y brillante. Termina la misa y salgo a la calle. Todo olía a primavera. Todavía rondaba en mi mente una pregunta. ¿Qué es la belleza? Pero hoy me sentí enriquecido. Ahora ya podemos definir los tipos de belleza.
La primera es belleza natural. Es la belleza que se encuentra en las cosas de la naturaleza. Un paisaje, el vuelo de un pájaro, unas cataratas, unas montañas, el mar, unas nubes, una chica o un chico con buen porte, buen aspecto o buen tipo, etc. Se fuerza, radica su fuerza de esta belleza natural, entra por los ojos, en ser rotundo y a la hora de mostrarse. Esta belleza natural es fuente de agrado y complacencia para los sentidos exteriores. Va de fuera para adentro, me enriquece, me ennoblece.
La segunda es la belleza artística, es decir, la plasmada en el arte. Es la belleza de un hermoso cuadro, un edificio, una escultura, una pintura, un discurso. El Renacimiento se encargó de transmitirnos un nuevo estilo de belleza basada en la armonía y el orden, canon que cambiará en los siglos XVII barroco, XVIII ilustración y neoclasismo. Esta belleza artística quedará reflejada en las artes plásticas, arquitectura, escultura, pintura, y en las artes del movimiento, música, coreografía y poesía. También es una belleza que va de fuera para adentro. Nos exalta, nos enriquece y ennoblece.
Y la tercera es la belleza moral o interior. Es el orden, el equilibrio, la bondad interior de la persona. Es el conjunto de unidad, verdad, bondad, espiritualidad en armonía, orden, proporción, que cada uno de nosotros tiene en su interior. Y es la armonía entre las acciones del hombre y el ideal de su vida, ideal que decide su vocación y su misión en la misma. Es la coherencia entre la conducta del hombre y la meta o ideal que éste persigue. Albert Einstein dijo:
la belleza reside en el corazón de quien la contempla.
Es la belleza que uno tiene dentro, como fuente para saciar la sed propia y la de los demás. Llega a ser fuente de alegría constante, de gozo consolador, de encanto arrebatador.
Genera amor y alegría renovada en quien la contempla y se beneficia de ella, en el trato con esa persona. Esta belleza interior se exterioriza en resplandores de bondad, veracidad, honestidad, coherencia, simplicidad, encanto, armonía, equilibrio. Por eso una persona será bella interiormente en la medida en que viva y se alimente de las otras cualidades del ser, unidad, verdad, bondad.
Me contaron hace unos días la historia de un niño sincero y atrevido. Un buen día, Óscar, en un arrebato de honestidad, le dije a su madre: «Mamá, eres hermosa». La madre no pudo menos que enternecerse y sonreír dulcemente. Pero el hijo, pasado unos segundos, añadió: «Pero tus manos son tan feas». Pocos días después, Óscar conocería la historia de estas manos de labios de su padre, que le dijo:
«Hace tiempo dormía profundamente un niño. De pronto se encendió la cortina y la cuna y las llamas amenazaron la vida del bebé. La madre, heroica y decidida, dominó el fuego a manotazos, salvándola de las llamas a su hijo. Y sus manos de color de armiño quedaron sin piedad, carbonizadas. Cuando después de dolorosas curas le quitaron las vendas, sus manos por el fuego le quedaron deformadas».
El pequeño escuchaba a su padre sin pestañear. Y cuando terminó el relato, Óscar, con lágrimas en los ojos, corrió hacia su madre y le dijo entre sollozos: «Mamá, no hay manos en el mundo más bonitas que las tuyas». ¿Cuántas historias semejantes permanecen ocultas? Sin embargo, nunca faltarán niños o adultos atrevidos sin pelos en la lengua. Por ello, cada día leemos o escuchamos comentarios y críticas de todos los gustos y colores. Detestamos las manos feas o el comportamiento de fulanito o menganito.
Óscar nunca más se quejará antes de conocer los motivos de tal o cual acontecimiento. Esta pequeña historia podría enseñarnos a desterrar de nuestra vida el famoso «piensa mal y acertarás». Con cuánta facilidad se derrama por doquier el veneno de la difamación y la calumnia. Y en muchas ocasiones sin fundamento o seguridad alguna. Después llegan los lloriqueos, las quejas y excusas. Yo pensaba, había leído, me parecía que… Pero ya es tarde. El veneno mortal de la crítica ha corroído y destruido la fama del prójimo. Todos te apuntan con el dedo, le cierran el paso o le desprecian.
Ojalá se agradeciera y premiara con más frecuencia a tantos y tantos héroes desconocidos, anónimos, como la madre de Óscar. Nada más, Lali, esperemos haberte ayudado. Y por cierto, no dudes en escribirnos de nuevo si te parece oportuno.
Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección: Radio María, Paseo Lanceros número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra@radiomaria.es. Deciros también que tanto este correo como el resto de nuestros programas están a vuestra disposición en el podcast de Radio María en www.radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre José Rives, que alterna con nosotros: «Tus palabras, Señor, son espíritu y vida». Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
Con un programa en el que seguiremos viendo la historia de la salvación, en concreto con la liberación de Egipto del pueblo de Israel, tras las famosas plagas y las primeras andanzas en el desierto y las protestas del pueblo. Hasta dentro de 15 días, amigos.
Hasta una próxima emisión.
Hasta la próxima, amigos.
Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto.
Así concluye Hagamos Viva la Palabra, con Adolfo Galán.
Andemos como ciegos, en tu palabra hallaremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego.
Ojalá comprendamos.